Presente.
Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa de Presente, un espacio dedicado a cultura judía y sobre todo a la influencia de las expresiones culturales y artísticas en los temas sociales y políticos que nos importan a los judíos de España y a los judíos del mundo. Hoy vamos a hablar de la película El hundimiento, que retrata la última semana de la dictadura nazi justo antes de perder la guerra desde el punto de vista del nazismo. Además, a raíz de esta película vamos a poder debatir de un tema siempre interesante para los judíos del mundo, que es cómo se debe retratar el nazismo para que tenga un efecto en el público, no solo de rechazo, sino de poder entender cómo eso fue posible. Es decir, en qué medida las expresiones culturales y artísticas deben favorecer un rechazo y un entendimiento del nazismo y cómo esto se debe producir. Hoy contamos con Federico Zuckerman, responsable de informativos de Sefarad, de Radio Sefarad, y con Adán Levy, que nos va también a dar su opinión sobre este interesantísimo tema. Y realizando el programa, Maxi Cohen, muchas gracias y allá vamos. Bueno, El hundimiento es una película que retrata fundamentalmente la última semana de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín está ya totalmente rodeada por las tropas aliadas, especialmente por los rusos, y la cúpula nazi y Hitler están en su búnker esperando de alguna manera el final de la guerra y su propio final. La película se centra en describir esos días desde el punto de vista nazi, centrándose especialmente en la figura de Hitler, que es la que lleva el peso de la película, interpretada por Bruno Ganz, uno de los actores alemanes de más renombre. Fundamentalmente, la principal característica de El hundimiento es que da una visión bastante poco crítica de la cúpula nazi, ya sea como estrategia narrativa, artística, para que los espectadores puedan entender cómo se produjo un fenómeno como el del nacionalsocialismo en Alemania, ya sea por otras razones, que en este caso preferimos no apuntar, pero la película da una visión bastante suave, tanto del personaje de Hitler como de la cúpula que lo rodeaba, y nos presenta unos personajes, un mundo humano, creíble, ¿no?, con sentimientos positivos y negativos, donde la sombra de los campos de exterminio apenas llega por momentos, donde las bombas caen sobre ellos, siendo ellos víctimas del mundo que los ataca, y donde queda muy clara cuál es la perspectiva nazi de la guerra, ¿no? Y esto nos lleva a hablar un rato, sobre si es aconsejable, si es bueno o es malo que una película retrate la cúpula nazi o el nazismo en general como un fenómeno con elementos de humanidad, con claroscuros, con una serie de características no monstruosas como en general se ha representado el nazismo en el cine. Y si esto ayuda a entender el nazismo o, por el contrario, es una manera de fomentarlo. Bueno, vamos a iniciar el debate porque realmente ha habido películas que han tratado el tema de manera muy distinta, como por ejemplo La lista de Schindler, y este es el ejemplo más claro que hay de los últimos tiempos, donde la figura del Amon Goeth, el comandante en jefe del campo de concentración, era presentado como un absoluto monstruo que disparaba a los judíos desde su terraza. ¿Qué pensáis que es mejor?
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos hay una nueva hornada de películas que han dado un giro a la perspectiva del nazismo, ¿no?, de la imagen de los oficiales nazis y de todo el movimiento. O sea, podemos verlo en películas como La vida es bella o como La zona gris, en la que se retrata a los judíos que colaboran con los nazis, hasta El pianista. Es una nueva tendencia de una nueva forma de representarlo. Y bueno, sí, realmente es un tema en el que tenemos que hacer hincapié para...
¿Cuál pensáis que es la reacción de un espectador exterior, un espectador no judío, por ejemplo, o también un judío, pero bueno, uno no judío en principio, a una representación del nazismo de estas características? ¿Creéis que apoya una valoración más tibia del nazismo? A ver, Federico.
Yo creo que esta película ha llegado 60 años después del fin del nazismo, entonces digamos que hay un colchón histórico donde la gente ha podido, en la escuela, en los medios de comunicación, ha podido tener acceso a una información bastante detallada sobre lo que fue el nazismo, las consecuencias que tuvo el nazismo. Entonces vimos un momento de como decía Dan, un nuevo enfoque sobre el nazismo, un enfoque un poco más, yo diría, posmoderno, ¿no? El enfoque de los años 60, 70 y 80 era un enfoque documentado en los relatos de Primo Levi, de Jorge Semprún, un enfoque mucho más realista, y a partir de los años 90 vemos emerger películas como La vida es bella, por ejemplo.
No, pero El hundimiento es una película completamente realista, por lo menos este es el intento, ¿no? Un retrato absolutamente fiel de esos días, ¿no?
No, pero yo quiero decir en el sentido como que pasados 60 años hay más juego dramático, más juego narrativo, hay mucho más libertad para pensar estos acontecimientos, y en eso entra la humanidad que tú decías para entender el nazismo. No solamente es un poco descriminalizar el nazismo. El director lo ha dicho muy claro, el director se opone radicalmente a lo que fue la historia nazi, se opone radicalmente a lo que fue el horror de Hitler, pero intentaba dar otra perspectiva, la perspectiva humana, y quizás 60 años después es posible dar esa perspectiva, y hace 20, 30 años estaba tan caliente, digamos, la memoria del holocausto, y ahora es un momento como de extensión.
Pero la pregunta es, no solo si es posible, sino eso, ¿cómo juega en la memoria colectiva del mundo? Es decir, ¿esto juega a favor o en contra de la valoración global del nazismo?
Yo creo que juega en contra, y os voy a explicar por qué. Porque parece como que, por lo menos a mi alrededor, la gente suele decir, no, estamos cansados de la imagen del judío víctima, estamos cansados de la imagen del nazi malo. Y entonces aparecen estas nuevas películas y de las que sales creyendo que tienes información sobre el holocausto. Pero lo cierto es que cuando lees un libro con cifras, sales mucho más horrorizado que con una película.
Bueno, te aclaro, perdona que te interrumpa, que la película al final viene una leyenda con 6 millones de judíos murieron en el holocausto, 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que no evita, digamos, este tránsito, y esta pregunta se la han planteado los autores. No, sigue.
Bien, igual las cifras por sí mismas no suelen dar, no tienen valor humano. Es decir, que decir 6 millones de judíos no es lo mismo que imaginarte que ver la imagen de uno solo muriendo. Y creo que trasladar el foco detrás de la persona que da las órdenes y pintarle como un ser humano que da órdenes, pues creo que es un ejercicio cinematográfico, pero no creo que sea una película educativa, y mucho menos que respete la memoria del holocausto.
De todas maneras, tu pregunta es bastante abierta y bastante interesante como para hacer una respuesta multilateral, porque dependerá mucho de la cultura política del país que recibe esta película, que la ve. Por supuesto, en los países árabes, por ejemplo, que hay un antisemitismo mucho más feroz y una simpatía con el nazismo histórica, puede ser diferente a la recepción que se puede tener en Francia o en Alemania, donde hemos tenido, y en, digamos, una cantidad de películas y documentales, y donde la educación pública ha tenido mucha sensibilidad sobre el holocausto. Entonces es muy diferente, depende del país receptor, depende mucho de la educación nacional de ese país. O sea, no se puede decir que la película afectará de una manera o de otra, dependerá mucho de la cultura política, de la cultura social, de donde vaya a ser emitida la película.
De todos modos, independientemente de la cultura receptora del país, a la hora de analizar cómo surge un fenómeno como el nazismo, que es un fenómeno humano, que surge de personas, digamos, la criminalización que se ha hecho del nazismo en el cine y en la literatura no ha ayudado a entender cómo se puede evitar esto, ni vislumbrar dónde aparece. Es decir, evidentemente, cuando Hitler empezó a dar discursos en una cervecería, nadie dijo, mirad, este es Hitler que va a matar a... ¿no? Y al igual que daba discursos, hacía otras cosas que aparentaban una normalidad, digamos, que le daba a todo ello unos visos de legitimidad, que precisamente eso es lo engañoso en la vida contemporánea. Es decir, si nosotros presentamos a un nazi como un ser criminal, abiertamente criminal, el público y la gente va a pensar que los nazis son aquellos que ellos identifican en la vida real como abiertamente criminales. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que la ideología nazi se esconde detrás de padres dándoles caricias a sus hijas o madres llevando a su familia al parque de atracciones, y todo eso pertenece al género humano. Los nazis pertenecen al género humano. Y para poder identificar ese tipo de fenómenos es necesario no excluir todas las otras representaciones de lo humano de lo nazi. Porque si no, y esta es la gran cuestión desde el punto de vista, en mi opinión, de la película.
Sí, además, no solamente lo que tú dices en el terreno audiovisual, en el terreno cinematográfico, también la historiografía sobre el nazismo en los últimos años desde Hannah Arendt de los años 60, ha empezado a intentar comprender desde La banalidad del mal de Eichmann y luego Sigmund Bauman en el libro Modernidad y Holocausto, intentan entender el Holocausto como un fenómeno de la propia modernidad, no que, digamos que potencialmente lo hemos visto en Pol Pot, lo hemos visto en el estalinismo comunista. Además, toda potencia, todo régimen estatal, toda nación es proclive también de cometer un holocausto contra otro pueblo. Ese puede ser la lectura. Lo que pasa es que es necesario, para tener esa lectura, tener el punto de vista otro que tú decías antes, conocer la realidad también histórica, porque si a lo mejor uno va a ver el hundimiento y no conoce el trasfondo, no conoce la historia nazi, a lo mejor se queda con la imagen como que no eran tan malos como parecían, ¿no?
Está claro, es cierto además que un fenómeno como el nazismo no se puede retratar en su globalidad, en su completud, en una película de una hora y media. Es decir, evidentemente, ante este dilema, los directores de la película ponen las cifras de la guerra, ponen las cifras de los muertos y además ponen al lado una serie de seres humanos que parecen años luz de haber causado esas cifras. Es decir, ves un viejito cascarrabias que al parecer se llama Hitler y domina el pueblo alemán mientras que está siendo bombardeado por los rusos. Esto es lo que tú ves en la película, claramente. Sí, hay un momento de una confesión del personaje en que él reconoce que se siente orgulloso en este momento final, se siente orgulloso de haber limpiado Europa del veneno judío, literalmente, dice esto, ¿no? Pero esta es la única referencia que hay al tema judío durante toda la película y la última señal. En mi opinión personal, porque creo que es muy importante que aquí no solo hagamos análisis, sino demos claramente una opinión muy jugada, y en este caso hay opiniones divergentes, es que esto, dentro de todo lo criticable, es enormemente necesario para que las sociedades sean capaces de identificar el nazismo, no cuando aparece como nazismo únicamente, sino cuando aparece encubierto en las otras formas de humanidad, que siempre viene. Es decir, todos los fascismos y todos los nazismos, no nos olvidemos que Franco daba sus discursos y era un viejito que, bueno, a duras penas se tenía en pie, y sin embargo era don Francisco Franco. Lo mismo sucede con Hitler en esta película, y si nosotros nos dedicamos a pensar que el mal siempre parece disfrazado de mal, a ver, para resumir el programa y terminarlo por esta semana, ¿alguna idea, alguna síntesis nos va a hacer primero? Vamos a ver. Para resumir el programa de esta semana, Adán, sintetízanos tu...
Bien, empezamos en el programa de hoy, empezamos tratando los diferentes puntos de vista sobre la representación de nazismo en el cine, y al principio pienso que teníamos algunas discrepancias importantes. Y no tengo ni idea de cómo sintetizar esto.
No, sintetízanos lo que tú piensas. No el programa. Sintetízanos lo que tú piensas, dijéramos.
Bien, yo creo que es positivo que se muestren nuevos enfoques del nazismo. Pero no debo admitir que creo que conlleva un riesgo importante hacia la verdad. Incluso porque digamos que la tragedia no la sufrieron los nazis, la sufrieron las víctimas del nazismo. Entonces creo que centrar la ficción en la humanidad de los ejecutores tiene una lección, que es que cualquier persona inocente puede ser asesina. Pero
es que esa es la realidad. Es que esa es la realidad. O sea, de hecho, cuando yo personalmente, mi familia está muy vinculada a la dictadura argentina, mi familia es exiliada de la dictadura argentina, y es muy notorio, ¿no?, como personas que uno veía en la calle, vecinos, ¿no?, se convirtieron a la larga en torturadores, en asesinos, gente que uno no, cómplices de una dictadura, y que, de hecho, hoy en día, cuando se intenta llevar a juicio a esos dictadores, a esos asesinos, ellos se esconden detrás de su pretendida ternura y humanidad. Y eso sirve como una estrategia en los juicios para que sean indultados, para que sean perdonados, para que los veredictos sean más suaves. Y ha de ser muy, muy clara la visión de que todo eso y la tortura y el asesinato están unidos. Y no van separados, van unidos. Precisamente esto es lo complicado del asunto. Y como van unidos, han de ser identificados yendo unidos, no separados. Es decir, hace falta entender que todo eso existe y coexiste junto en un mismo ser humano, y que un ser humano es capaz de matar y de sonreír y abrazar, y así es. De hecho, los asesinos sonríen, No tienen cara de malos como en las películas, no van diciendo soy asesino y se les nota en la cara. No, no. Y son, cuanto más tiernos, son más peligrosos. Y cuanto más aparentan bondad y ternura, más peligrosos son. De hecho, es al revés, porque son mucho más difíciles de identificar. En ese sentido es en el cual la película y este tipo de enfoques de reevaluación de la figura del criminal, del mal, en el cine y en la literatura, funciona muy a la par de las necesidades de la realidad, ¿no? Bueno, Fede, sintetízanos tú, tu ideología al respecto.
Mi posición es que estas películas devuelven al candelero, a la actualidad, un fenómeno que no podemos olvidar nunca, como fue el nazismo y todo lo que generó y todo lo que estuvo detrás. Pero esto tiene que estar acompañado, ese tipo de películas, con programas educativos en las escuelas donde se puedan debatir realmente qué quiere decir el director con humanizar el personaje de Hitler. Digamos que estas películas en sí no sirven si no vienen acompañadas de programas educativos realmente que hagan a la gente pensar, ¿no? Porque la gente lo puede ver como un acontecimiento histórico más, como un acontecimiento como la Segunda Guerra, como Salvar al Soldado Ryan, otro tipo de películas históricas. Y el Holocausto es algo singular, por eso tiene que estar acompañado de programas educativos singulares también, para que la gente debata y piense y repiense el Holocausto de una manera crítica.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias, Maxi. Hasta la semana que viene.